poder saludar al señor fiscal general de Venezuela, que como siempre amablemente atiende a W Radio de Colombia para el mundo. Fiscal Tarek William Saab, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, para ti, tus acompañantes y la audiencia que hasta ahora nos escucha desde Colombia.
Muchas gracias. Señor fiscal, uno de los últimos episodios entre Colombia y Venezuela tiene que ver con unas fotografías que aparecieron sobre el paso de Juan Guaidó hacia Colombia cuando tenía él restringida la salida del país. Y esas fotografías comprometen a una serie de delincuentes de altísima peligrosidad en la zona. ¿Qué han dicho sus investigadores? ¿Qué han podido avanzar más sobre esas fotografías y sobre esas personas?
Muy bien, Julio. Y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad, que ya es tradición desde los años, recuerdo que era parlamentario, presidente de la Comisión de Política Exterior que de la Asamblea, que viajaba mucho a Bogotá, nos entrevistabas tú, creo que en los años 2000, 2001, y bueno, el respeto siempre es importante para comunicar cosas tan graves, por ejemplo, como la siguiente, que es el último hallazgo, donde aparece ahora no solo las dos primeras fotos de alias el brother y alias el menor, conocidos criminales, homicidas, narcotraficantes, pertenecientes al grupo Los Rastrojos. Han aparecido tres nuevos nombres vinculados a, no como se quiso pretender expresar inicialmente, de dos admiradores, de dos fans que se encontraron en el camino al señor Guaidó y le pidieron las fotos. Ya eso, esa repudiable y lamentable hipótesis o justificación se ha caído a pedazos, porque al menos yo tengo en mi poder unas 7 fotografías diferentes a las dos primeras, serían unas 5 recientes, más un video. Si me permite, quisiera hablarte del video en donde el conductor del señor Guaidó, conocido en Colombia como alias Patrón Pobre, él se llama Jonathan Orlando Zambrano García. Él no tiene un currículum, tiene un prontuario. Si me permite rápidamente, él es integrante de el cartel criminal Los Rastrojos. Es a la vez el jefe de las células encargadas, nada más y nada menos, de los secuestros en la población de La Fría y Boca de Grita del estado Táchira, que es territorio, como tú sabes, venezolano. Igualmente, él es un contrabandista conocido de gasolina a través de las trochas, de las llamadas trochas, en donde están pues dominando territorialmente Los Rastrojos, que es territorio colombiano. Y también, bueno, como se sabe, está vinculado a muchísimos militantes del partido extremista, el movimiento extremista venezolano Voluntad Popular, particularmente al señor Roberto Marrero y a Sergio Vergara. Este señor que te menciono, es el que aparece en video, ya no es solamente en foto, conduciéndole la camioneta a el señor Guaidó en su paso ilegal de la frontera colombo-venezolana ya a territorio colombiano, donde, por cierto, lo reciben luego autoridades del Estado colombiano. Por lo tanto, la primera hipótesis real de investigación es ir a fondo de... ¿Sabía el presidente Duque que un grupo paramilitar, narcotraficante, criminal, que no respeta la vida humana, era la Guardia Pretoriana que llevaba a Guaidó para entregárselo a estos gobernadores y alcaldes y luego entrevistarse con él en Cúcuta? Pareciera que sí sabía, porque si no sabía, imagínate, ¿cómo tú le entregas a tu huésped estrella que va a estar contigo en cadena nacional, que le diste aviones para viajar, que lo presentaste con alfombra roja, etcétera, sin que obviamente conociera que un grupo de asesinos y traficantes de drogas eran sus principales colaboradores? Un segundo elemento reciente, aparte de alias el brother y el menor, y me parece grave, es el de Iván Pozo Pedroso, alias Nandito, si me permite. Él es mano derecha del menor y jefe de las finanzas en el sector Boca del Grita. Delitos cometidos por esta persona, calcula lo que estamos hablando, homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, asociación para delinquir. Y un tercer sujeto sumamente peligroso es Argenis Vaca, alias Vaquita. Aparece también como el encargado de finanzas del grupo Los Rastrojos, criminal, extorsionando a ganaderos, empresarios y comerciantes y campesinos. Ahora bien, de estos casos, fíjate tú, Nandito, de nombre Iván Pozo Pedroso, fue buscado esta semana por el propio grupo Los Rastrojos para ser asesinado. No lo encontraron, y no sé si estás enterado que mataron a su papá y a su mamá, sí, y también a otros dos miembros directos de su familia. O sea, le mataron a cuatro familiares directos, y uno saca una conclusión como experto, como especialista en derechos humanos.
Señor fiscal,
buscar silenciar los testigos presenciales que pueden revelar información sobre cómo estuvo vinculado Guaidó a esta serie de sujetos tan peligrosos.
Señor fiscal, Juan Guaidó responde y dice y asegura que usualmente él no pide ni pasaporte ni cédula de ciudadanía a las personas con las que se reúne o con las personas que se toma fotos. Aparte de las fotos, ¿cómo vincularlo con estos grupos terroristas o con este grupo en la frontera con Colombia?
Mira, la justificación, la excusa es tan, yo diría, étrica, si me permite, aparte de bochornosa, decir algo tan banal, tan frívolo, cuando te estás fotografiando en nada más y nada menos que un territorio narcoparamilitar con personas armadas. ¿O es que eso es mentira? Las fotos donde aparecen estos criminales, usted puede observarlas, allí están armados hasta los dientes, y no solo es que están armados, es que yo le agregué y quise ser en eso detallista, que alias Patrón Pobre fue su conductor, y alias Patrón Pobre es un criminal. Pues que usted también le conduce una camioneta a usted, un asesino, y usted no sabe que es un asesino. O sea, por favor, entonces mire, ¿qué puedo yo concluir? Que el señor Guaidó es un psicópata. Es una persona que viola las reglas sociales, porque un psicópata es eso, alguien que no teme a las reglas sociales y no teme violentarlas, por lo tanto es una persona trastornada de alta peligrosidad, porque si usted agarra y se monta en una camioneta de un asesino, sí, de un criminal, de un secuestrador, y usted no le importa, o usted no pregunta quién es, dígame entonces de qué estamos hablando. Si usted agarra,
fiscal,
y con ese, pues, si me permite, con ese mismo grupo, no solo te conduce, sino, hablemos claro, ya hay denuncias muy terribles de cómo hubo un toque de queda en Puerto, en ese lugar donde aparecen las fotos con el menor y el brother, donde por un día encerraron a los colombianos en sus casas, a los pobladores colombianos en sus casas, para que se hiciera un corredor donde este hombre pasara y que nadie lo pudiera ver, nadie supiera quién era, pero se difundieron las fotos, alguien las difundió, y las difundió para que se denunciara esto, que ya es noticia mundial.
Señor fiscal, algunos asuntos. Usted señala que en estas últimas fotografías la persona que aparece, el que usted llama Patrón Pobre, es miembro de los Rastrojos. ¿Eso lo tiene plenamente identificado? Y si es así, la siguiente pregunta sería, si al señor Guaidó lo recogen en Venezuela en esa camioneta y lo llevan a Colombia, o esa camioneta está en Colombia en el momento de él pasar la frontera.
Obviamente que esta persona que lo traslada está vinculada a alias el menor y alias el brother, ya vimos su identificación, y a Nandito y a todos ellos. O sea, estamos hablando de un ciudadano colombiano, permíteme. Patrón Pobre no es un ciudadano venezolano, es un ciudadano de nacionalidad colombiana solicitado por las autoridades colombianas por criminal. Usted debiera conocer la ficha de este hombre tan peligroso que para la propia justicia colombiana no es un anónimo. Aquí no vamos a decir que ahora no, es un anónimo, salió de los arbustos a darle la cola. No, yo creo que ya debemos ser serios en todo esto que está pasando. Estamos hablando de un narco. Patrón Pobre es un narco, y si me permite, repito su nombre, Jonathan Orlando Zambrano García. Es muy fácil identificarlo, porque en Colombia es conocido como criminal. Entonces no me diga que este hombre de nacionalidad colombiana le dio la cola también. O sea, estaba Guaidó pidiendo cola con un morral atrás, estilo, vamos a decir, hippie de los años 60, y lo vio. Patrón Pobre le dijo, oye, móntate. No, señor, basta ya de banalizar esto, porque esto es un escándalo a nivel mundial. Mira, si hubiera justicia en Colombia, como debe ser, ya todas estas personas estuvieran detenidas, al menos presas, y al propio Guaidó se le hubiera abierto en Colombia, en territorio colombiano, un expediente para que fuera buscado por Interpol, así de sencillo. Pero como Duque es aliado de Guaidó para buscar derrocar al gobierno legítimo constitucional de Venezuela y bañar de sangre nuestro país, vean las amenazas constantes que han lanzado Uribe y Duque. Bueno, por fin yo no sé quién es el presidente de Colombia, si me permite, porque el senador Uribe acaba de decir que él es el presidente también de Colombia. Entonces, bueno, hay una dualidad de presidentes entre mentor político y discípulo, que se asocia al crimen, al terrorismo, al paramilitarismo. De verdad es muy lamentable esto, y le digo por qué. Porque ya basta que la crisis interna de gobernabilidad en Colombia, el dominio de narcoparamilitares de territorios colombianos, de la propia economía colombiana, donde se produce el 80% de la cocaína que se va hacia el planeta Tierra, que todos esos problemas que no han podido solventar, y donde Venezuela ha buscado, como se sabe, refrendar los acuerdos de paz, se trasladen a mi país y nos hagan esta situación tan complicada siempre, donde se nos quiere meter en la guerra que vive Colombia, se nos quiere a la fuerza colocar allí. Y bueno, ya usted ha visto cómo inclusive se ha amenazado con hacer una invasión militar, una especie de intervención armada en nuestra patria. Yo creo que eso no es lo correcto, porque eso mina la diplomacia. Yo estoy a favor de un diálogo. Ojalá haya un entendimiento entre el gobierno de Venezuela y de Colombia en el próximo tiempo, que se reúnan como en el pasado. Si usted me permite para terminarle, yo estuve presente en una gira que Chávez hizo a Bogotá, Colombia, cuando Pastrana era presidente. Yo era presidente de la Comisión de Política Exterior y pude ver cómo Chávez y Pastrana se reunieron y formaron grupos de empresariales colombo venezolanos. Luego también lo vi con Uribe. Yo llegué a ver esas reuniones. Entonces fíjese ahora en qué punto estamos, en donde ya no se quieren reuniones ni acuerdos comerciales y políticos, sino guerra. Eso no puede ser.
Fiscal, Guaidó ha señalado que estas fotos que salieron, las primeras fotos que salieron a la luz pública, se tomaron en territorio venezolano. Y él no es el primero que dice que hay presencia de grupos irregulares en este territorio. Hay muchas organizaciones de derechos humanos, una de ellas Fundaredes, que ha señalado que ha entregado más de 20 expedientes, de 20 documentos ante el Ministerio Público que usted dirige, denunciando esta presencia. Su despacho ha averiguado, ha emprendido investigaciones en relación a la presencia de grupos irregulares, ELN, miembros disidentes de la FARC en territorio venezolano. ¿Hay investigaciones al respecto sobre eso?
Bueno, para empezar, mire, yo quisiera que usted me diera los números de los expedientes. Nosotros lo llamamos MP, Código de Investigación, que en mi despacho aquí en Caracas, donde me encuentro en este momento, en la sede central, en Parque Carabobo, supuestamente ha recibido, porque desconozco toda esa supuesta innumerable denuncias que usted me señala en los términos que usted ha descrito. Detenerlas, como siempre lo he hecho, en 2 años de gestión, que ha sido sinceramente catalogada por todas las encuestadoras en Venezuela, el Ministerio Público bajo mi dirección es en este momento la institución de mayor prestigio y credibilidad en Venezuela. Entonces, yo obviamente que frente a cualquier delito dentro de mi país, frente a cualquier acción penal que mine la paz, que implique delincuencia organizada, secuestro, violación de derechos humanos, homicidio, etcétera, intervenimos. Tanto es así que ayer yo di una rueda de prensa donde dimos una cifra récord de condenados por delitos de homicidio en nuestra patria en estos dos años. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que ya no se puede banalizar de que fue un hecho casual. Ya no. A estas alturas no. Y le informo, van a venir detenciones importantes de sujetos vinculados a la banda Los Rastrojos, como ya ocurrió en junio de este año en Valencia, Estado Carabobo, en otro lugar de mi país. Es decir, hay una investigación en marcha dentro de Venezuela para detener a quienes, perteneciendo a esta banda asesina o cualquier otra, cometa delitos en contra de la estabilidad democrática venezolana. Por lo tanto, decir de que venía caminando y me pidieron una foto, ya no, mira, sinceramente, ya eso no cuadra. Además, porque no son dos fotos, le informé y me tuve unos minutos para explicarle. No son solo dos fotos, no es alias el menor, claro, y no es alias el brother. Han aparecido ya tres nuevos, si me permite, delincuentes, criminales, como alias Vaquita, alias Patrón Pobre, alias Nandito, a quien le han acabado la familia en territorio colombiano. Usted sabía que en Puerto Santander hay una casa de pique donde este señor se tiró la foto, donde descuartizan, matan, descabezan a personas, a colombianos, solo por el hecho de ser criminales. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso?
Sí, fiscal, hemos sabido de las denuncias y ni más faltaba que cualquier organismo de investigación tiene que perseguir, como dice usted, a cualquier organización criminal que atente contra la estabilidad del Estado venezolano. Eso me parece que fue lo que acabó de decir. O sea que si no atentan contra la estabilidad del Estado venezolano, como las FARC y el ELN, que han grabado videos en Venezuela, que operan desde allá, que delinquen desde allá, y que según la revista Semana hay un documento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para no perseguirlos en Venezuela, es más, para apoyarlos, entonces a eso sí no los tocan.
Mira, voy a interpretar que lo que has dicho es una parodia, es una, no sé, un ejercicio metafórico para buscar que tu interlocutor, que en este caso soy yo, pudiera, en este caso, reaccionar bajo, vamos a decir eso, unas simples calumnias que una revista tan desprestigiada como la revista Semana, que la dirige un sobrino de Santos, por favor. ¿De qué estamos hablando? La revista Semana no es ni remotamente lo que fue cuando el gran García Márquez tuvo influencia en la misma. O sea, para nada. Es una revista al servicio de los intereses más oscuros antivenezolanos. Y te informo, en su momento el almirante Ceballos, jefe operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, desmintió ese fake news donde se utilizó, se maniobró, se convirtió en una especie de falsa noticia para crear un falso positivo que ameritara una especie de reacción militar contra Venezuela, donde se usa un documento, ¿verdad?, interno, que nada tenía que ver con la FARC y el ELN, para decir que era sobre la FARC y el ELN, y así decir todo lo que usted me ha señalado, que es mentira podrida. Cuando una mentira es podrida, se convierte en difamación, en calumnia, en injuria. Ya basta de ultrajar la dignidad del Estado venezolano, de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, con el fin de ganar una ventaja política, porque donde ha salido toda esta revelación no tiene que ver con lo que te señala, tiene que ver con grupos paramilitares, narcotraficantes, que apoyan, obviamente, y que están enquistados ante el Estado colombiano. ¿O es que es mentira que Escobar Gaviria fue socio de Uribe? No hay pruebas mundiales, libros, audios, videos, donde se revela que cuando Uribe fue director aeronáutico por los lados de Medellín, le sirvió prácticamente de gestor para los vuelos de tráfico de droga del cartel de Medellín. Eso lo sabe el planeta, eso lo sabe el mundo entero, eso lo sabe la Corte Penal Internacional, donde este señor está señalado, expedientes pero reales de las fosas comunes, de los exterminios con motosierras, de lo que fue Carlos Castaño. Usted sabe que el grupo Los Rastrojos es una herencia directa, hijo directo de nada más y nada menos que la autodefensa de Colombia, que bañó de sangre esa nación, que mató a miles de personas
a humoristas como Garzón, a periodistas amigos nuestros, a poetas, a escritores, a gente buena, a candidatos presidenciales, a senadores, a gobernadores, a alcaldes. Eso los mató el terrorismo de Estado que instauró, lamentablemente, la extrema derecha en Colombia luego de la muerte de Gaitán. Eso es público a nivel mundial. Entonces, por favor, venir ahora a banalizar lo que ha pasado en la frontera con los Rastrojos y Guaidó y decir que Duque no sabía y que eran unos youtubers que lo vieron y querían una foto, por favor. Eso es un grave daño al periodismo, muy grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asesinos, de crímenes criminales de lesa humanidad. Y para hablar de la FARC, mire, ¿quién firmó los acuerdos de la FARC? Entonces vayan ustedes y metan preso a Santos, hermano. Metan preso a todo el Ejecutivo Nacional que hoy gobierna con Duque. Metan preso a toda la mitad de la Fuerza Armada colombiana que firmaron los acuerdos con la FARC. Por favor, basta ya de hipocresía. Lo firmaron siendo Venezuela garante de esos acuerdos de paz, porque nos ha hecho mucho daño la violencia de Colombia, para que usted sepa. Tráfico de droga, tráfico de gasolina, tráfico de combustible, tráfico de alimentos, asesinatos en serie, grupos criminales que se trasladaron de Colombia a Venezuela para enseñar a cómo descuartizar personas, matar personas. Eso no existía en Venezuela en los años 70 y 80, con la aparición de grupos como el Tren de Aragua, el Picure. ¿De dónde aprendieron todos ellos esa manera de matar con motosierras y picar gente? De los delincuentes colombianos. Entonces, por favor, cuando usted hable de la FARC y señale lo que está diciendo, entonces señale a Duque, señale a Santos, señale a Uribe, señale a todos los presidentes de Colombia que buscaron firmar acuerdos con esta gente para luego asesinarlos, porque acaso la Unión Patriótica no le mataron a 5.000 de sus miembros, no exterminaron a todo ese grupo luego que le hicieron firmar unos acuerdos, y no ocurrió eso ahorita. Le acaba, mira, el acuerdo, le deben de quitar el premio Nobel de la Paz, si son sensatos, al señor Santos, por hipócrita, por fariseo. ¿Por qué? Porque firma un acuerdo para luego de un año, ¿cuál es el saldo? 800 activistas pacíficos colombianos muertos, asesinados, dirigentes comunitarios, dirigentes agrarios, periodistas, muertos luego de la firma de los acuerdos. Pareciera que firman los acuerdos es para ver dónde viven, dónde residen y matarlos. Y 200 excombatientes desarmados asesinados. Entonces, por favor, vayan entonces y agarren presos también ustedes y señalen a la ONU, que fue quien auspició los acuerdos con la FARC, para luego venir a estar hablando mentiras podridas sobre mi país, que lo que ha hecho es ayudar a Colombia en lo económico, en que cese la violencia, con este pago tan ingrato que pareciera herencia de Santander, querer destruirnos a costa y fuego. Y para mí le digo por qué, porque la élite oligárquica colombiana le tiene una suprema envidia total y absoluta a la patria de Bolívar, que es Venezuela, a nuestra riqueza de gas, de coltán, de agua, de oro, de petróleo.
Señor fiscal,
quieran tomar este territorio, y no lo vamos a permitir, así de sencillo.
Señor fiscal, recojo entonces la pregunta que le acaba de formular mi compañero Yamid de otra manera, para una respuesta muy concreta. Si las autoridades venezolanas se encuentran con los señores de las FARC, los movimientos residuales, quienes han vuelto a armarse, se encuentran en territorio venezolano con estos que se han rebelado al proceso de paz, las autoridades venezolanas, ¿los detienen o no los detienen?
Los detenemos, obviamente, pero es que esa pregunta no tiene sentido, señor. Cuando, mira, yo viví de cerca todo esto. Recuerda usted que yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Tuve que ver con muchos de estos temas de los acuerdos de paz. Tuve que ver indirectamente como parlamentario, luego como presidente de la Comisión de Política Exterior, incluso como defensor del pueblo que fui hasta hace 2 años atrás. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el Estado colombiano, óigame bien, por favor, el Estado colombiano le imploró, le rogó al presidente Hugo Chávez que fuese facilitador de los acuerdos de paz. Óigame bien, le pidió y le rogó. Es más, yo le voy a informar algo que ustedes quieren obviar siempre. Aquí en Venezuela, bajo el gobierno de Rafael Caldera, socialcristiano, ¿verdad?, entre los años 1993 y 1998, en la Cancillería venezolana, en la Casa Amarilla. Usted sabe quién despachaba, quién iba a los cócteles, quién participaba en reuniones públicas, nada más y nada menos que para quien era en ese momento el canciller de la FARC. Hoy detenido, hoy preso. Lo trasladaron a Estados Unidos, luego hay un manto oscuro sobre su persona. Para que usted tenga eso claro, y usted cree que ese canciller, llamado canciller de la FARC, en la época de Caldera, que lo veían en la Casa Amarilla, en la Cancillería entrar y salir, y participaban los cócteles en las reuniones de diplomáticos, a viva voz y a cara pública, para que sepa, ¿usted cree que ese hombre estaba aquí clandestino? No, estaba bajo la anuencia de los gobiernos de Caldera y de quien era presidente de turno en Colombia en su momento, Gaviria, etcétera. ¿Qué ocurre luego? Bueno, Chávez gana las elecciones, Uribe le pide que participe en los acuerdos de paz, que facilite las negociaciones, y se permite inclusive de manera legal, oiga bien, legal, el territorio venezolano para ese tipo de acuerdos estuvieran algunos representantes de la FARC y del ELN, autorizado, oiga bien, autorizado por el gobierno de Colombia. Y eso tuvo una conclusión, que fueron los acuerdos de paz. ¿O es que acaso somos nosotros ciegos a esto? Ahora bien, lamentablemente, luego que matan a 1,000 personas, posterior a los acuerdos de paz, que están en entredicho, están en la picota, porque sale Santos, viene Duque o Uribe, no se sabe quién es el presidente por fin, y deciden masacrar a todos los colombianos que pudieron haber sido parte de todos esos acuerdos. Bueno, eso es un problema colombiano. Y toda esta gente que usted señala están en Colombia. Entonces, ¿cuál es el fracaso de las autoridades colombianas de nunca poder derrotar a los narcoparamilitares? ¿Cuál es? Es un territorio de nadie. Usted va a Colombia y usted no sabe cuál es el territorio de los rastrojos, cuál es el territorio de los paramilitares que son herencia de las autodefensas colombianas, cuál es el territorio de los disidentes de la FARC, cuál es el territorio de los insurgentes del ELN. O sea, por favor, entonces, esta crisis de seguridad que vive Colombia, por favor, no, ya basta que la trasladen a Venezuela, porque así, eso no es política. Eso es simplemente terrorismo transnacional, querer trasladar el terrorismo al Estado de Colombia.
Pero la respuesta a la pregunta es que...
Si aparecen aquí, los detenemos. Ya,
listo.
Lo he dicho, ya no sé ya cómo decírselo.
Bien, cualquier fiscal, muchas gracias.
La ley estaría, que en Venezuela del Inca, obviamente, será detenido. Y me permite algo, mire, le voy a denunciar algo grave. Joel Palmar, un narcotraficante venezolano, Joel Palmar, oiga bien, y no tengo miedo de decirlo porque yo soy un hombre con gallardía, con dignidad en mi trayectoria de los 14 años como activista de derechos humanos, es un narcotraficante sumamente peligroso. Nosotros hicimos una alerta roja de Interpol para detenerlo porque él era el principal jefe de un cartel llamado el Cartel del Malecón, donde traficaba cocaína de Venezuela a Dominicana, donde ahí tenía un gran casino en un lugar que se llama el Malecón. Usted sabe que por gracias a nuestra solicitud de Interpol de alerta roja, fue detenido en Colombia. ¿Sabe qué ocurrió con este sujeto? Nosotros luego que pedimos la extradición de este narco peligroso, ¿sabe lo que ocurrió? La Corte Suprema de Justicia aprobó nuestra solicitud de extradición para que pagara por los delitos de narcotráfico en mi país. Y adivine qué ocurrió, adivine. Bueno, nada más y nada menos que una resolución presidencial del presidente Iván Duque dijo que no. O sea, se puso por encima de el Poder Judicial colombiano. Es decir, en pocas palabras, prácticamente se burló de la justicia colombiana y venezolana y dijo que no, que el traficante de drogas, Joel Palmar, porque se había hecho un bypass gástrico, imagínese tú usted, para rebajar porque era obeso, su salud estaba muy delicada y no podía trasladarse a Venezuela y lo tienen allá, quién sabe bajo qué comodidades. Entonces, hablemos claro. Joel Palmar, ¿por qué no nos extraditan a Joel Palmar? Un traficante de drogas criminal, vinculado, por cierto, en Venezuela, oiga bien, a delitos de homicidio, que se los desvinculó la prófugo de la justicia que ustedes tienen allá viviendo como una reina, rodeada de paramilitares, que yo no la nombro porque da asco nombrarla. ¿Sabe a quién me refiero? Perteneciente al cartel de la mafia más corrupta de traficantes de, de dinero en Venezuela porque malversaba los expedientes para cobrar miles y millones de dólares. Bueno, esa señora, adivina lo que hizo, le pidió a Duque, oiga, no extraditen a Palmar porque lo van a poner a declarar contra mí. Claro, porque el señor fue favorecido por la antigua fiscal general de la República, hoy prófugo de la justicia, viviendo en Bogotá, rodeada de paramilitares, apareciendo, bebiendo licor, cerrando restaurantes para ella darse la dolce vita con su esposo. Entonces, ¿cómo esto no es escándalo en Colombia? Que todos los prófugos criminales y asesinos de Venezuela viven allá con protección colombiana. Eso no, ¿por qué no lo envían para acá? Pues son delincuentes. Usted me pregunta si alguien disidente de la FARC, violento, en armas, está en territorio venezolano, será detenido. Entonces yo diría, ¿por qué los prófugos conspiradores golpistas que le han hecho daño a mi país, que viven en Colombia, viven con aviones, con escoltas, con casas pagadas por Colombia, por el Estado colombiano, como todos los sujetos que están allí, militares retirados que conspiran, que buscan golpes de Estado, que entrenan paramilitares para invadir nuestro país? Entonces vamos a sincerarnos, dejémonos ya de bufonada cuando se quiere atacar a Venezuela, porque el mundo ya conoce estas realidades, la doble moral, mucha doble moral. Y ustedes dicen que son garantes de la paz y de la democracia, entréguenos a la fiscal delincuente vinculada al golpismo, a las conspiraciones, a la corrupción que vive allá. Entréguenos a los militares prófugos que están allá, que tienen vinculación con golpes de Estado, como hubo el 30 de abril. Es que el 30 de abril en Venezuela no hubo un golpe de Estado, donde se colocaron en un distribuidor hombres armados para masacrar a nuestro pueblo. Muchos de ellos están en Colombia. Está también una persona vinculada al asesinato, oiga bien, al asesinato, a la muerte de un niño de nacionalidad española venezolana. Me refiero al diputado Julio Borges. Él está vinculado a un crimen porque él no socorrió al niño cuando lo mata la camioneta donde él iba. Y están los videos de eso. Ese señor ahora lo tienen ustedes allí como huésped, prácticamente para conspirar contra mi país. Entonces, ¿de qué doble moral estamos hablando, señores? Basta ya de mentir, porque el mundo ya despertó sobre esta materia y no vamos a... Nosotros tenemos el derecho a defendernos tanto en lo legal, en lo diplomático, como en materia de seguridad interna. Y usted sabe que estamos hablando de la activación del TIAR, donde Duque y el uribismo son los principales promotores de que nos invadan 18 naciones, nos bombardeen y nos masacren. ¿Para qué? ¿Para finalmente qué? Dejar a Venezuela en ceniza y venir por nuestro petróleo, por nuestro gas, por nuestro oro, por nuestras minas, por nuestro coltán, y convertir a Venezuela en una colonia de Colombia. Eso no lo vamos a permitir, sinceramente, porque viola el derecho internacional y todo lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Yo me remito a lo que dice el secretario Antonio Guterres de las Naciones Unidas sobre el tema venezolano. Negociación, acuerdo, diálogo, y ya usted vio lo que pasó el lunes pasado. Un acuerdo parcial entre sectores de la oposición y el gobierno bolivariano de Venezuela para alcanzar una paz que todos queremos y que estoy seguro se va a conquistar.
Pues ojalá, señor fiscal, muchas gracias por su tiempo. Yo reconozco que usted atiende estas llamadas, aunque por supuesto no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Por ejemplo, en su última expresión de las personas que Colombia recibe, olvida usted que además de esas personas que requieren las autoridades de Venezuela, atendemos también 1.400.000 venezolanos que han decidido venirse a vivir a nuestro país. Señor fiscal, muchas gracias.
Igual que Venezuela tiene, Julio, a 6 millones de colombianos que viven aquí, no te olvides nunca eso, 6 millones, yo no sé del 1.5 millones, yo quisiera la lista de inmigración con nombre y cédula, de verdad, pero yo sé que aquí hay 6 millones de colombianos que han hecho las cosas
siempre
muy bien.
Siempre estaremos agradecidos.
Muy bien, hermano, y a tu orden, de verdad, con todo el respeto, y gracias a ti, a Yamil y a la compañera por la entrevista. Siempre estaremos acá para poder conversar, compartir y debatir sobre estos temas.
Muchas gracias. Es el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Por supuesto que no coincidimos en sus apreciaciones, pero nos parece importante al menos mantener esta una de las pocas líneas de diálogo que hay con las autoridades de Venezuela. Un senador de las FARC, el senador Granda, se ha dirigido al Papa pidiéndole intermediación en este tema. Ojalá que también la semana entrante con las Naciones Unidas y las citas que hay se pueda llegar a algún canal de acuerdo, de diálogo con Venezuela, porque el tema que hablamos ahora pues es una discusión que en la que jamás vamos a estar de acuerdo, todas las acusaciones que hace el honorable fiscal, pero el tema de fondo es 1,465,000 venezolanos en Colombia.
Pero hay
¿Es
algo?
El tema, Félix.
Sí, sin duda. El más importante es ese tema migratorio, que es una tragedia humanitaria enorme y que se puede hacer más grave. Pero sobre el tema de Guaidó sí me llama la atención algo. ¿Por qué el silencio de las autoridades colombianas frente a las últimas revelaciones?
¿Usted vio la última foto, Félix?
No, el video. Es que
pero
ya no se puede
foto.
Decir que era simplemente
una,
un señor...
Una foto... El señor de la de los cuadros es... Patrón
sí,
pobre, ¿no?
Sí, patrón pobre.
Que va manejando.
El que va manejando.
¿Usted vio la foto con él?
No, pero en la camioneta. Es el conductor, sí, o sea, exacto. Y las autoridades
en la
colombianas...
la camioneta de él. Sí.
En este momento, no... Y recuerde que atrás hay otra camioneta gris muy parecida a las otras fotos. O sea, si era una caravana, primero, porque ya son dos carros que aparecen en la similitud. Y las autoridades colombianas, esta es la hora, que ni siquiera han confirmado si ese señor es patrón pobre. Las autoridades colombianas, porque tenemos la versión del fiscal venezolano, pero ¿cuándo las autoridades colombianas van a decir, este señor efectivamente sí, es patrón pobre?
Félix, y sabe que es muy importante también que nos aclaren las autoridades colombianas, y es la alianza en esa frontera del EPL y los rastrojos. Es una alianza muy importante y yo no sé si esa alianza tiene que ver con esas fotos.
No, pero es que hay otra cosa, María Camila.
Que esas fotos confirman que ese es territorio de ellos, Félix.
No, sí. Además, sí, pero es que ya no se puede decir que fue una casualidad.
No.
¿Y quién coordinó de la parte colombiana la llegada del señor Guaidó? Y si la parte colombiana que coordinó la llegada del señor Guaidó, porque no es simplemente que el señor Guaidó veía cómo se las, como decía el fiscal, que se fue echando dedo, utilizo un término muy venezolano, pero sí, que se fue echando dedo a ver quién lo llevaba a pasar la frontera. ¿Y quién del lado colombiano? Pero a esta hora, ninguna autoridad colombiana ha confirmado si el señor que aparece en la camioneta transportando a Guaidó es patrón pobre.
Muy bien. Eso es una cosa en la que coincidimos, Félix. Lo que no coincidimos es con las acusaciones y los señalamientos del señor fiscal de Venezuela a todas las cosas que dijo en Colombia.
Claro, es que cuando uno le pregunta por qué albergan criminales allá, entonces ellos dicen, nosotros nos reservamos el derecho de admitir gente que ustedes consideran criminales porque ustedes albergan allá
matando
a gente que nosotros consideramos criminales.
Y porque los está matando.
Ningún grupo.
Y habla de la exfiscal y habla de los líderes políticos, pero no menciona al 1,465,000 venezolanos. Que Venezuela atendió millones de colombianos, sí, es cierto. Y debemos estar agradecidos. Bueno, creo que por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Precisamente, no podemos olvidarnos nunca de cómo en un momento allá llegaron los colombianos y fueron atendidos.
Claro.
Me da pena con ustedes, pero tengo noticia de última hora con todo respeto.